La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Y continuaremos en la porción de la Escritura que corresponde al día de hoy. Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, diciendo: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, que nos hablas. Te damos gracias, Padre, por este testimonio, porque sabemos que este testimonio, Señor, es para nuestra santificación. Es para que sigamos siendo transformados a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Ahora, Señor, por tu Santo Espíritu, abre nuestro entendimiento a lo que quieres hacer en nosotros por medio de esta Escritura. Y Señor, te pedimos, Señor, que tu nombre siempre sea exaltado en nuestra vida y que todo mundo sepa que Cristo Jesús es nuestro Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos un detalle aquí en esta sección de la Escritura. Nos habla de dos personas, José de Arimatea, y nos habla de Nicodemo. Jesucristo había muerto, y ahora nos encontramos que se presentan estos dos personajes. Pero hace la mención acerca inicialmente de José de Arimatea, pero vemos, después de ver los dos primeros versículos, que realmente los dos eran discípulos de Jesús, pero secretamente. Un secreto es algo que nadie sabe. En 30 años de ejercer la medicina, no se imaginan las veces que he escuchado en mi consultorio a gente decir, con lágrimas o con coraje y frustración, cuando hablan conmigo: doctor, esta es la primera vez en toda mi vida que yo hablo este asunto con alguien. O sea, no se imaginan cuánta gente guarda secretos. Y hay gente que quisiera arrancarse esos secretos y olvidarse de ellos, porque un secreto es alguien que nadie sabe hasta que lo pones delante. Me viene a la mente aquel hombre que me confesó que él era un cristiano que tenía 18 años. Él fue a consulta, de hecho, no fue a decirme su secreto. Yo tenía 18 años en el camino. Y en 18 años nunca había dicho lo que en ese momento, creo yo, Dios le puso decirlo. Y me dijo: todos los viernes voy al table dance, a un bar. Todos los viernes el volante del carro me dirige allá en las noches y me meto al table dance todos los viernes. Y dice, y nunca se lo he dicho a nadie. Y me lo decía, él no sabía ni por qué lo estaba diciendo. Y no solo voy ahí al table dance, sino que además he fornicado. Y además he fornicado hasta con hombres. Ahora, esta es una persona que estaba en el servicio en su congregación. De hecho, conocía yo a la familia, a la esposa y a los hijos. Y después de esto, lo que yo le dije, saliendo de aquí, necesitas ir a hablar con tu mujer de esto. Pero es que nunca lo había dicho jamás a nadie, necesitas hablarlo con tu esposa. Esto que acabas de decir. Obviamente, es algo difícil. O sea, un cristiano, una persona que está sirviendo al cuerpo de Cristo en el nombre del Señor. Y haciendo esto por no sé cuántos años, él decía 18 de cristiano, pero me dijo que tenía mucho tiempo haciendo esto. Otro hombre llegó esta semana, el viernes, y llegó a abrir la puerta del consultorio. Y era un paciente que tendrá unos 10 años como paciente y no dijo nada. Le ofrecí la mano y no me agarró la mano. Se echó sobre mis brazos y se puso a llorar y estuvo llorando, abrazándome como 5 minutos y yo simplemente callado. Y después de esto lo invité a que se sentara y nada más lo que me dijo es no vengo a consulta. Hace años a él, a su esposa, les compartías, hace algunos años, unos 6 años, una o dos ocasiones, les he tratado de compartir y no estaban abiertos, no estaban dispuestos. Y ahora nada más iba a eso. No iba a consulta. Y obviamente cuando pasó eso de que se puso así, yo pensé, se acaba de morir su esposa, se acaba de morir su mamá, su papá, alguien. No, 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 no se había muerto nadie, no lo había corrido del trabajo o alguna cosa, no había pasado nada, simplemente él ya estaba harto. Y entonces me dijo, he guardado aquí cosas por todos los años de mi vida de casado y que ya no aguanto más, y empezó a abrir su corazón. Pero obviamente el único que puede cargar con esas cosas se llama Jesucristo, porque su yugo es fácil, ¿sí? Y él puede soportar todas nuestras cargas. Hablé con él como 2 horas esa noche, hora y media, 2 horas, y lo cité para el sábado, para el día de ayer. El día de ayer él salía a las 4 de trabajar y estaba por Altamira y me dice, pero a la hora que usted me diga, yo vengo. Yo le dije, a la 1:30 te quiero aquí, porque necesitamos seguir hablando de Dios. Porque tú no me necesitas a mí, tú necesitas a Dios. Y a la 1:30 ahí estaba y estuve también como 1 hora y media hablando con él. Y ya hicimos cita para el martes. Tengo cita con él para el martes, si Dios lo permite. Pero esos son secretos, son cosas que viene cargando mucho uno. Pero díganme una cosa, ¿cómo puede ser un secreto en tu vida que conoces a Jesús? O sea, ¿puede ser algo así que tú alguna vez conociste a Jesucristo, realmente lo conociste y lo puedes guardar donde quiera que estés y no mostrarlo, esconderlo? ¿Por qué? ¿Puedes hacer esto? Vamos a ver quiénes son José de Arimatea y Nicodemo. Lo primero que vemos ahí en este versículo, en Juan 19, versículo 38, lo primero que vemos dice la palabra de Dios, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Entonces, lo primero que vemos en José de Arimatea es que Juan nos escribe y nos dice que era un discípulo. ¿Sabes quién es un discípulo? Es alguien que tiene anhelo de aprender. Es alguien que conoce a su maestro y que sabe que su maestro tiene la capacidad de darle un mayor conocimiento de algo. Eso es un discípulo. Y este hombre aquí dice Juan que era un discípulo de Jesús. Pero, vean la palabra pero, Secreto, en secreto, en secreto. Yo creo que ni él mismo lo sabía, pero era en secreto, nadie lo sabía, pero había un motivo del por qué este hombre, José de Arimatea, era un discípulo secreto. Y el motivo está ahí. Dice que era un hombre que tenía miedo de los judíos. Entonces, era un discípulo que nadie sabía que era un discípulo, más que él y Juan, y además, era un hombre temeroso de los judíos. Esas son tres características que podemos ver aquí de José de Arimatea. El cuarto aspecto que podemos ver de José de Arimatea es que era un hombre que rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Este hombre fue con Pilato y le pidió su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, vamos a conocer más a este hombre. Esas son cuatro características que vienen ahí de José de Arimatea, pero podemos conocer más y encontrar más características de este hombre, José de Arimatea, si vamos al resto de la Escritura, en Mateo 27, por ejemplo, Mateo 27, verso 57. Mateo 27, verso 57. Dice la Escritura, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Entonces sabemos que José había nacido en Arimatea. Y dice que cuando era de noche, llegó este hombre llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. También había sido discípulo de Jesús. Entonces, otra característica que vemos de José de Arimatea es que él era un hombre rico, ¿sí? Entonces, no solo era un discípulo secreto, no solo era un hombre temeroso de los judíos, no solo también era un hombre que había ido a pedir el cuerpo de Jesús, sino que además vemos aquí que era un hombre rico, un hombre rico. Si este hombre tenía dinero, que obviamente lo tenía, ¿qué es lo que podemos pensar? Que él no fue solo a quitar el cuerpo de Jesús. Obviamente tenía sus siervos, ¿sí? Y por medio de ellos se ayudó para quitar el cuerpo de la cruz. Y dice la Escritura, ahí mismo, en Mateo 27, continúa diciendo en el siguiente versículo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vemos un detalle más de José de Arimatea. José de Arimatea, podemos deducir aquí que tenía un sepulcro, porque dice que lo llevó a su sepulcro. Entonces lo lleva a su sepulcro, que es un sepulcro nuevecito. Es un hombre rico, es una persona que tiene poder económico, tiene un sepulcro y es nuevo. En aquellos tiempos, los sepulcros guardaban hasta el cuerpo de 10 personas, porque dentro del sepulcro tenía varios cubículos y hasta 10 personas se podían colocar dentro de los sepulcros. Y este sepulcro nadie lo había usado. Era un hombre rico. Y esto nos recuerda que en Isaías 53, versículo 9, dice, respecto a nuestro Señor Jesús, que en su muerte tuvo parte con los ricos. ¿Recuerdan ustedes este verso? Entonces, en su muerte nuestro Señor Jesús tuvo parte con los ricos. Este hombre rico hasta la sepultura le concedió. No sabía que por muy poco tiempo se la iba a conceder. Entonces, es un hombre rico, tiene dinero, tiene poder económico. En Marcos capítulo 15, versículo 43, nos sigue mostrando más detalles de la vida de José de Arimatea. Marcos 15, verso 43. Nos dice la palabra de Dios: José de Arimatea, miembro noble del concilio. Otro detalle más. José de Arimatea era un miembro noble del concilio. La palabra concilio, de hecho, prácticamente en el Nuevo Testamento es un sinónimo de Sanedrín. El concilio es el Sanedrín, y Sanedrín era el tribunal religioso máximo de los judíos. Normalmente había estado conformado por 70 ancianos, ¿sí? Las personas con mayor conocimiento, las personas más reconocidas, ¿sí? En todo Israel. Los que conocían la ley, los que vivían la ley, los que tenían total autoridad en el asunto de la religión, del conocimiento de Dios. Y este hombre, José de Arimatea, además de ser discípulo de Jesús, de ser rico, de ser aquella persona temerosa de los judíos, dice la palabra que era un miembro noble del Sanedrín, un miembro noble del concilio. Pero nos dice aquí el versículo 43 algo más, que este hombre tenía esperanza, una esperanza. Él también esperaba el reino de Dios. Entonces vemos una característica más de José de Arimatea, que era un hombre que tenía esperanza en que el reino de Dios sería establecido sobre el pueblo de Dios. Tú y yo tenemos esperanza en ese reino. Pero es extraño, la verdad, todas estas características en un hombre que llevaba un conocimiento secreto. Dice además, ahí mismo, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué encontramos aquí? La palabra osado, ¿qué implica? Implica que una persona osada es una persona valiente, es una persona atrevida, valiente. Entonces, vemos una característica que nos está mostrando, que José de Arimatea era un hombre valiente, pero ¿qué pasa? Porque Juan nos dice que era un hombre temeroso de los judíos, y de repente aquí lo vemos que delante del gobernador era osado, era valiente. ¿Sí? Valiente. Llegó a Pilato pidiendo el cuerpo de Jesús. Sí, era un hombre valiente. Normalmente, cuando los romanos ejecutaban a alguien, y sobre todo en el caso de que la condena fuera por sedición, sedición obviamente era rebeldía, era rebelión abierta contra el César, contra el rey de Roma. Si era particularmente sedición, los cuerpos no los bajaban de la cruz, los dejaban ahí exhibiéndose y dejaban que los buitres empezaran a arrancar los pedazos de carne, y después de un tiempo, cuando estaban muy carcomidos por los animales, y entonces sacaban los restos. Esa era la manera en que lo hacían. Entonces, en cierta manera, este hombre José de Arimatea realmente tuvo un atrevimiento muy, muy grande al llegar y pedirle el cuerpo, porque sabía él que en las leyes romanas esto no era así. Jesús había sido acusado de sedición, decía que era el rey de los judíos, cuando en realidad lo era el César. Entonces se atrevió, fue muy valiente para pedir el cuerpo de Jesús, y este hombre le fue concedido. Pero no sin antes, Pilato mismo, en el versículo 45, dice, e informado por el, dice en el versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto Jesús. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Pilato dudó. Sí, recuerden que normalmente los crucificados normalmente duraban algo, hasta tenían que romper los huesos, ¿se acuerdan? Lo platicamos el domingo pasado, lo revisamos. ¿Y qué pasa aquí? Le preguntó si ya estaba muerto. Versículo 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Entonces, vemos aquí que el centurión confirmó, Jesús realmente había muerto. ¿Y qué dice el verso 46? ¿Qué hizo José cuando le entregaron el cuerpo? Él compró una sábana y quitándolo, obviamente, de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vemos a esas mujeres en el anterior pasaje, vimos que estaban sentadas en una piedra frente al sepulcro. Este hombre compró una sábana nueva, gastó de su dinero en una sábana nueva para envolver a Jesús. Es un detalle dentro de la vida de José de Arimatea que podemos ver también ahí. ¿Y qué nos dice la palabra en Lucas más acerca de José de Arimatea? Lucas 23, versículo 50. En Lucas 23, versículo 50, nos da otros detalles, dos detalles más acerca de José de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Varón bueno y justo. No solo era un miembro honorable, noble, sino que además dice aquí el escritor que era bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Otro detalle más. Este hombre, cuando ejecutaron ese juicio, esa farsa de juicio contra nuestro Señor Jesús, ¿qué dice aquí? Que él no consintió en lo que estaban haciendo ni en su decisión final. Nada más que lo hizo secretamente. Porque en ningún lado en la Escritura vemos que abiertamente se haya opuesto a lo que dijeron los sumos sacerdotes. Entonces, vemos aquí que también no estuvo de acuerdo. Él no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Es que él era justo y bueno. Es demasiado lo que podemos ver acerca de este hombre. Pero dime una cosa, ¿qué justo puede ser un hombre que está presente dentro de su grupo que está condenando a otro hombre inocente? ¿Qué de justo puede tener un hombre así? ¿Qué de bueno puede tener llegar a Jesús cuando ya está muerto? ¿Qué de bueno? ¿Qué de noble tiene el pertenecer al concilio siendo discípulo del Maestro Jesús, teniendo la esperanza de que el reino de Dios ya está aquí? ¿Qué tiene eso de noble? O sea, muchos de los detalles que vemos en la vida de José de Arimatea, si no es que todos, realmente son demasiado cuestionables. Ahora, vean el otro hombre. El otro hombre era también compañero del concilio. ¿Qué es lo que nos dice ahí en Juan 19? En Juan 19, verso 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. También Nicodemo. Fíjense cómo menciona a Nicodemo. Primer característica, visitó a Jesús de noche. Y obviamente esto nos refiere Juan al capítulo 3, cuando ocurrió esta entrevista personal en Juan 3, verso 1 y verso 2, nos encontramos con esto. Había un hombre de los fariseos, dice el verso 1, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces era un hombre de los fariseos. Era uno del Sanedrín también, uno del concilio, compañero de José de Arimatea. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos aquí también a Nicodemo, que reconoció a Jesús después de ir a él de noche. Y eso obviamente habla mucho de Nicodemo. Nicodemo fue de noche. Las tres veces en que el nombre de Nicodemo está en la Escritura, las tres veces habla de que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Lo vemos aquí, que llegó de noche. Lo vemos en el capítulo que estamos estudiando, en Juan 19. Y lo vemos también en el capítulo 7, la otra aparición de Nicodemo. En Juan capítulo 7, nos dice la Escritura también, en Juan 7, versículo 50, Nicodemo está con sus compañeros religiosos, autoridades religiosas, y les dijo Nicodemo, y dice ahí, el que vino a él, ¿de qué? De noche, otra vez, de noche. Nicodemo había ido de noche, porque no quería. Seguramente no quería que nadie lo supiera. Recordemos esto, son dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos en la secreta, secretos, secretos. Nadie debe saberlo, nadie tiene que saberlo. Sí, Nicodemo llegó a Jesús y lo reconoció como maestro. Recordemos lo que dice en Juan 3, versículo 2, lo reconoció como, en Juan 3, 1 y 2, lo reconoció como maestro. Maestro enviado de Dios. Y aquí en Juan 7 vemos que los alguaciles llegaron, dice ahí en el versículo 45, los alguaciles del templo llegaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los religiosos andaban tras de Jesús, querían apresarlo, querían enjuiciarlo, querían matarlo. Y dice aquí en el versículo 46 que los alguaciles respondieron cuando les preguntan que por qué no habían traído a Jesús. Versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? Fíjense lo que consideraban estos hombres. La sabiduría del pueblo de Israel estaba en los fariseos, y ellos estaban seguros que este hombre estaba engañando a la gente, el Hijo del Hombre, con mayúscula, ¿sí? En el versículo 48, complementan esto, de que acaso ustedes también han sido engañados, lo complementan de esta manera: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de nosotros? ¿Y quiénes estaban ahí? Tenían que estar José de Arimatea y Nicodemo. No menciona a José de Arimatea, pero eran del Sanedrín, eran del concilio, tenían que estar ahí. Pero sí menciona a Nicodemo, que levantó la voz. Dice: mas esta gente, versículo 49, nada sabe de la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, uno de estos religiosos. Versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El siguiente versículo dice: cada uno se fue a su casa. O sea, Nicodemo levantó una defensa tan débil, porque lo único que pidió, ¿saben qué? ¿Por qué no dejamos que él se defienda? ¿Por qué no dejamos realmente que analizamos los hechos? Esa fue la defensa que pudo sacar Nicodemo. No pudo decir otra cosa, no pudo decir, yo he estado con él, reconozco que es un maestro, enviado de Dios. ¿Por qué no les dijo todo lo que él mismo les dijo a Jesús? ¿Por qué no les dijo todo lo que Jesús le había dicho a él? Porque era un discípulo secreto. Sí. Mejor se quedó callado cuando le dijeron todos sus compañeros, ¿acaso eres tú también? Y respondió él, ¡sí lo soy! No. Lo que él hizo fue hacer lo mismo que hicieron todos. Se fueron a su casa. Todos salieron esa noche. ¿Qué cosas, no? O sea, tenemos a dos hombres con un tremendo conocimiento religioso, tenemos a dos hombres que han sido impactados de cierta manera por Jesús, y que la Escritura aquí en nuestro estudio, en Juan 19, lo estamos encontrando en esos dos versículos, 38 y 39. Y este hombre Nicodemo, además, dice que cuando llegó, dice en el versículo 39, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. John Hill, uno de los comentaristas, dice que la cantidad de estas especias aromáticas que trajo Nicodemo, aproximadamente 35 kilos. Obviamente no iba a ir cargando él. Este Nicodemo también era una persona pudiente. Obviamente traía a sus siervos también que venían cargando todo eso. Pero comenta este hombre, este estudioso, dice que esa cantidad de esas especias aromáticas, de ese ungüento, de mirra y de aloes, era suficiente para embalsamar a 200 cuerpos de personas. Fíjense nada más. O sea, él trajo a un solo hombre, al cuerpo de Jesús. Trajo lo suficiente para 200 personas. ¿No se te hace algo incongruente? O sea, ¿no se nos hace así como incongruente la cantidad? ¿Saben? Los egipcios, cuando embalsamaban los cuerpos, sacaban las vísceras y rellenaban con ciertas hierbas y especies aromáticas y demás para que se conservaran. Pero los judíos no hacían esto. Los judíos, el motivo de llevar estas especies aromáticas era para que, poniendo un lienzo, encima del lienzo llenaban de este ungüento, de esta sustancia hecha con esas especies aromáticas. Después ponían el cuerpo y encima del cuerpo seguían poniéndole esas especies aromáticas y entonces envolvían el cuerpo, pero no le sacaban las vísceras. Porque la idea de los judíos en realidad no era que se preservara el cuerpo, sino que esas especies aromáticas simplemente disminuyeran la pestilencia de un cuerpo que está en putrefacción y que se está echando a perder. Esa era la intención de esa unción. Algunos comentaristas mencionan que los únicos que recibieron en el Antiguo Testamento esta clase de unción con tal cantidad de especias solamente fueron algunos reyes de Israel. ¿Cuál sería el motivo que un hombre como Nicodemo haya llevado esa cantidad? ¿Porque lo consideró rey? Me pregunto, si se hizo en el Antiguo Testamento con los reyes. Él lo sabía, Nicodemo conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento. O sea, lo hizo porque consideraba a Jesús un rey, pero no de su vida. O lo hizo para poder tranquilizar su conciencia. ¿Por qué es que José de Arimatea fue a pedir a Jesús cuando no se atrevía nada de hablar de Jesús con nadie? Cuando estuvo viendo, presenciando y reconociendo en su propio corazón que aquello era injusto totalmente lo que estaban haciendo con Jesús y no abrir la boca. O sea, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué llegaron estos hombres? ¿Acaso no tenían un tremendo cargo de conciencia? ¿Por qué fue que Pilato entregó con facilidad el cuerpo después de que supo que sí estaba muerto y lo entregó cuando Pilato era una persona desalmada realmente? ¿Acaso no fue por intranquilidad de conciencia? Pilato supo que Jesús era inocente y justo, ya estuvimos estudiando todo esto. ¿Acaso no fue, como dice un dicho mexicano, para curarse en salud? Sí. Simplemente porque la conciencia los estaba acusando, tanto a Pilato, como a José de Arimatea, como a Nicodemo, sí, era todo. Dice que eran discípulos de Jesús, secretamente. Veamos lo que dice la palabra en Juan 12, versículo 42. Juan 12, verso 42 y 43. Nos dice la Escritura. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Se refieren a Jesús. Muchos creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Por qué no lo confesaban? A pesar de que habían creído en Jesús. Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos de los judíos religiosos reconocieron a Jesús, pero dice aquí que no lo confesaban, lo mantenían en secreto, solo ellos y Dios, sí, para que no fuesen expulsados de la sinagoga, para que no les fuese quitado su estatus social religioso, el más alto en ese Israel de aquel tiempo. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál era el temor de José de Arimatea? ¿Cuál era el temor de Nicodemo? El temor era perder su estatus. El temor era perder el puesto. Dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos 8, verso 38. Y quiero que veamos a partir del 34. Marcos 8, 34 al 38. Llamando a la gente y a sus discípulos. Y a sus discípulos, Jesús dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No sé si tú lo has hecho y te has preguntado, ¿esos hombres fueron salvos? José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo escuchó aquel versículo tan conocido en el mundo cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de él. En forma personal, Jesucristo no dijo esto a las multitudes, se lo dijo a un hombre que vino a verlo de noche. En la mañana me decían: siempre creí y siempre dudé. Si José de Arimatea y Nicodemo, creo que es muy claro lo que dice aquí la palabra, que aquel que se avergüenza de Jesús a grado que tiene que llevar su cristianismo como un secreto toda su vida, será negado por el Señor. Porque la palabra de Dios aquí nos dice, el Señor mismo dice, aquel que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Niégate todo. Niega tus privilegios. Niega tu fama. Niega tus posesiones. Niega todo. Toma tu cruz. Sufre las consecuencias de todo ello. La carne sufre. Y además, imítame. Sígueme. Haz lo mismo que yo hago. Y enseguida nos dice, ¿de qué le sirve a un hombre si trata de ganarse la fama de todos sus compañeros del concilio, del Sanedrín? ¿De qué le sirve a un hombre ser tan famoso entre los religiosos judíos? ¿De qué le sirve a un hombre si gana todo, 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 pero su alma se pierde? ¿De qué le sirve? Dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 32. Hablando también nuestro Señor Jesús, Mateo 10, verso 32. Jesucristo dice esto. Mateo 10, 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy tremendo, pero esta es una verdad. Estos hombres le regalaron una tumba a Jesús, nuevecita. Estos hombres quitaron el cuerpo de Jesús para que no fuera destrozado por los buitres. Estos hombres compraron la mejor sábana tal vez que hubiese en su época, en su momento. Estos hombres trajeron esas especies aromáticas, suficiente para 200 cuerpos muertos a un solo cuerpo. Estos hombres llegaron y pidieron el cuerpo de Jesús. Eso es lo que hicieron estos hombres. Y como dice ahí de José de Arimatea, que por supuesto debe ser, ¿qué dice de Nicodemo? Principal entre los judíos. Y de José de Arimatea, ¿qué dice? Honorable, un hombre noble, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre valiente, osado. ¿Pero qué dice nuestro Señor? Lo acabamos de escuchar. ¿De qué sirve todo lo que el mundo pueda decir de nosotros si el Señor no lo dice? ¿De qué sirve si nos ganamos todo el reconocimiento de todo lugar y al final de cuentas nos perdemos en el infierno y en la condenación eterna lejos del reino de los cielos? ¿De qué sirve? ¿De qué nos sirve? Dime una cosa, ¿dónde está Nicodemo en el libro de Hechos? ¿Dónde está José de Arimatea en el libro de Hechos? ¿Dónde están en el resto del Nuevo Testamento? ¿Dónde? ¿Dónde los hallamos? Obviamente tenemos una imagen de Pedro que valientemente sacó la espada y pensó que podía liberar a nuestro Señor Jesús de esos cientos de hombres que llegaron a apresarlo. Y lo único que hizo fue sacar y cortar una oreja. Valientemente. Cierto es que a la vuelta del día que pasó, lo niega tres veces. ¿Pero qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando resucitó? ¿A quién fue a buscar? ¿A José de Arimatea? ¿A Nicodemo? A decirles, gracias por haber buscado mi cuerpo. Gracias por haberme dado esa tumba. Gracias por haberme embarrado esas especias aromáticas tan ricas que olían. ¿A quién fue a buscar? A Pedro, al que lo había negado tres veces. Sí. ¿Y qué es lo que vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2? A un Pedro que se levanta y delante de miles de personas predica el evangelio de la paz que es en Jesucristo y solamente en Jesucristo. un hombre totalmente restaurado, un hombre verdaderamente arrepentido, un discípulo que se atrevió a fallar. Y de eso debemos de ser nosotros. La vamos a regar, nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho ya como creyentes? Pero déjame decirte una cosa, somos del Señor y jamás, nadie jamás, ni nada jamás nos va a arrebatar de su mano. Nada ni nadie. Pero eso de ser discípulos secretos, eso de tener temor a los hombres en lugar de tener temor de Dios, eso no es de los hijos de Dios. El Señor, mientras nosotros le confesemos, no solo con nuestras vidas, sino con nuestra boca también, el Señor nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. ¿Qué prefieres? ¿Ser como un Pedro o ser como un Nicodemo y un José de Arimatea? ¿Dónde quieres estar? ¿En el lado del pueblo religioso meramente, con un conocimiento religioso que lo único que hace es embotar tu cabeza, llenarte de orgullo y altivez y ver a los demás como poca cosa? ¿O quieres realmente formar parte del remanente del Señor? ¿Eres realmente del remanente? ¿Tienes, como dijo Pablo, verdaderamente, a ver, tienen el Espíritu, como decía en Romanos 8? Si es que ustedes tienen el Espíritu de Dios. O sea, ¿realmente tenemos el Espíritu de Dios? ¿Dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está ahí? ¿En un simple cuerpo muerto? ¿Está ahí en una tumba vacía que regalamos? ¿Está ahí en un montón de especias aromáticas y en una sábana? ¿Ese es nuestro agradecimiento? ¿Es el suficiente? ¿Es el único agradecimiento que podemos tener con el Señor? ¿Dar nuestros diezmos y ofrendas? ¿Venir a cumplir cada domingo? ¿Ese es nuestro más alto grado de sacrificio? Dios nos libre. Dios nos libre. Porque si toda nuestra fe y nuestra confianza ha sido puesta a los pies del Señor en la obra de la cruz, y si todos nuestra maldad y nuestros pecados realmente han sido puestos en Cristo, así como en Cristo hemos muerto a nosotros mismos, tenemos la oportunidad que tuvo Cristo Jesús, que fue levantado de los muertos, tenemos la oportunidad de vivir aquí, en el mundo, una vida realmente de resurrección. Una vida que proclame, que grite, que la gloria de Dios está en nuestras vidas. La manifiesta presencia de Dios, donde quiera que sea, con nuestras acciones, va a proclamar a Cristo, aún sin que mencionemos un solo versículo de la Biblia. El mundo está necesitado. El mundo tiene necesidad de llegar y abrazarte y chillar y sacar todos sus secretos y poner las cargas sobre ti. Porque tú eres, ¿qué dice la palabra? Soportemos las cargas los unos de los otros. Tenemos la oportunidad de tener la compasión real y genuina. ¿Dónde está el testimonio? ¿Está en su gloria o está en nuestra gloria? ¿Dónde? ¿Queremos traer un Jesús muerto? ¿Queremos traer su cuerpo colgado aquí en una cadena? En una ocasión, hace años, llegó un hombre a mi consultorio, un agente de medicinas, y me dijo: doctor, tengo un regalo para usted. Tengo dos cromos y usted puede escoger el que mejor le plazca. Y normalmente los agentes de medicina muchas veces nos llevan pósters, cromos grandes, con anatómicos y demás cuestiones de medicina para exhibir y para poner a los pacientes. Y le dije: ¿dos cromos dónde están? No los traigo conmigo, mañana los traigo, nada más quería ponerme de acuerdo con usted. ¿A qué hora sale mañana? No, tú vienes como siempre vienes a visitarme como agente de medicinas, a la hora que quieras me los traes. No, pero mañana en la noche son dos cromos. Mire, doctor, uno de ellos es una güera con medidas especiales, se la recomiendo. La otra es una morenaza. Está hecha que ni mandada a hacer. Y usted va a escoger. Entonces ya yo ya me desbalanceé y digo: disculpa, estás hablando de dos mujeres. Y me dice: ¡claro! ¿De qué cree que le estaba hablando? Pues de dos cromos. Y dice, le digo: mira, no pierdas tu tiempo viniendo mañana, no traigas tus cromos, quédate con ellos. No, usted escoge, una para usted, una para mí. Y le dije, discúlpame, no tienes que traer tus cromos. Me dice, ay, fíjese lo que me dijo, ¿a poco le pega a su mujer? Y le dije, no. No es por mi mujer, es por mi Dios. ¿Y saben qué hizo en ese momento? Sacó un crucifijo de su bolsa, un crucifijo de plata, con un Jesús muerto, así, dibujado. Y sacó su crucifijo, así de la bolsa, y dijo, yo también te traigo a Dios. El tuyo lo puedes poner al lado de la cama, en ese hotel de paso donde te metas a fornicar, aunque tu mujer esté en su casa. Pero el mío no lo traigo colgado. Fue colgado en una cruz por mis pecados. Y no lo voy a cambiar por nada. Y a partir de ahí estuve como una hora hablándole y no levantó palabra. Y estuve hablándole de Jesús. Nunca más volvió a mi consultorio. Nunca más. Dejó su casa, se divorció, anduvo por ahí rodando, supe después, pero nunca más volvió a aparecerse. En un momento dado, cuando estuve hablando con él de la palabra de Dios, en un momento dado dijo, ay, doctor, disculpe, ya se me hizo tarde, me tengo que ir. Nunca más. ¿Sabes una cosa? Ser cristiano te cuesta la vida. Ser cristiano te cuesta morir a ti mismo, negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, imitar a Jesús. Porque es Él en nosotros la esperanza de gloria de mucha gente. Necesitamos orar por aquellas oportunidades que el Señor nos da para proclamar su grandeza. ¿De qué sirve esta celebración de Semana Santa? ¿Saben lo que oraba yo por este hombre el viernes en la noche? Cuando oré por él, Señor, que esta sea la Semana Santa de este hombre Samuel. Que esta sea la Semana Santa donde tú santificas su vida, donde tú santificas su matrimonio, donde tú santificas todo lo que tienes para él y que él manifieste el producto de la Semana Santa todos los días de su vida y que dentro de 10 años le dé la oportunidad de mencionar y recordar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los perdidos, de los cuales yo soy el primero. Sí. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿De qué sirve una tumba? ¿De qué sirven las especias? ¿De qué sirven nuestros diezmos si no le damos nuestro corazón? Vamos a orar. Bendito Señor. Tú eres santo, santo, santo. Tú, Padre Celestial, enviaste a tu Hijo Santo a morir por nosotros los pecadores. Tú, Señor Dios Todopoderoso, pudiendo tener muchos medios para salvarnos, escogiste el único medio posible, el único medio que tú creaste, la muerte de la cruz. Porque aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito Dios, cuánta riqueza inmensurable hay en tu gracia. Padre, gracias que tenemos una fuente abundante de gracia a través de Cristo diariamente para poder fortalecernos, para poder clamar a Él desde la mañana que nos levantamos. Señor, queremos agradarte y glorificarte, queremos ser realmente discípulos expuestos al vituperio, expuestos a la vergüenza, expuestos al rechazo, expuestos a todo, con tal de ganar algunos para tu reino. Padre, gracias Señor, porque no lo hacemos nosotros, sino tú en nosotros, esperanza de gloria. Te exaltamos y te bendecimos. Y yo te sigo rogando, Señor, que levantes en esta congregación, en cada persona que viene, un verdadero discípulo tuyo. Como lo oré hace 5 años, lo seguiré orando siempre. Padre, Tú eres el que hace la obra, porque tú la empezaste en cada uno de nosotros, como dice Filipenses 1:6, y tú te comprometes a llevarla adelante hasta el día de Jesucristo. Te damos tantas gracias, Señor, por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse pie conmigo para despedirlos, por favor.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.